7-5 minutos, muy bien, ese es el panorama que nos presenta nuestra corresponsal desde Guayaquil, Carolina Mela, a propósito de lo que estamos hablando hoy, día electoral, día de elecciones presidenciales en Ecuador, 7-6 minutos, y para analizar lo que viene para Ecuador con estas elecciones generales, Carolina Ávila Nieto, académica e investigadora ecuatoriana y experta en comunicación estratégica y gubernamental, está aquí con nosotros en Caracol Radio. Hola, Carolina, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio.
Muchísimas gracias, Fidel, buenos días, un saludo cariñoso para ti y para toda la audiencia, a las órdenes.
Igualmente, óyeme, escuchábamos a nuestra corresponsal destacando tres puntos claves, tres problemáticas: inseguridad, desempleo, corrupción, y son sin duda elementos que tienen a los ecuatorianos en la decisión que tomar frente a las urnas. ¿Qué panorama, qué análisis tienes de lo que está pasando, de lo que está viviendo Ecuador y de lo que representan estas elecciones?
Claro, yo añadiría un punto más al excelente reporte de la Caro Mella, y es el de la migración. Por supuesto, está muy asociado también con la pérdida de empleo, 200.000 plazas menos de trabajo en el periodo 2024. Y cuando comenzamos a hablar sobre migración, no podemos dejar de hablar del ingreso que este país tiene sobre sus remesas. En este caso, se conoce que 31.000 ecuatorianos estarían en la lista para ser deportados. Y si es que eso le trasladamos a ingresos, estarían hablando de 200 millones de dólares menos por envío de remesas en una economía dolarizada en donde ese ingreso es fundamental. Y más allá, por supuesto, de el drama social que implica, por ejemplo, el dolor de la separación de las familias en Estados Unidos, y todo lo que ha significado la narrativa de la dignidad detrás de la deportación. Entonces, hay toda una conversación. El día de ayer, por ejemplo, fue un mes más de la trágica desaparición de cuatro jovencitos, uno de ellos de tan solo 11 años, en una zona cercana a Guayaquil. Ellos provenían del barrio Las Malvinas, y que sus padres en este minuto siguen lamentando la pérdida. Estos jovencitos fueron lamentablemente encontrados unas 3 semanas después completamente calcinados. El tema es que su desaparición fue en manos de las Fuerzas Armadas, porque era parte de una redada de Fuerzas Armadas. Entonces, con todo este escenario, los ecuatorianos y ecuatorianas en este minuto se enfrentan a un proceso de elecciones que además les ha tenido de alguna forma agotados, porque quizás esa es la expresión, dado que en abril del 2024 hubo un proceso electoral, en octubre del 2023 procesos electorales, otro inclusive en agosto. Es decir, en este periodo de 3 años iríamos al cuarto proceso electoral, y eso por supuesto que agota también los ánimos, de manera que hay hasta cierto punto la necesidad de resolver este asunto de la manera más rápida posible. Y sin embargo, hay dos grandes fuerzas políticas que se estarían enfrentando en un escenario bastante polarizado, dividido, diremos, en estos dos que terminan siendo finalistas del proceso electoral.
Caroline, usted lo dice, 3-4 prácticamente elecciones en 3 años, y Noboa deja menos de un año y medio de un periodo que entró a completar de Guillermo Lasso. ¿Cómo es la percepción de los ecuatorianos de este periodo que termina Noboa, y qué esperan también de pronto de él si se llega a montar en un nuevo gobierno?
Cuando se le pregunta al ecuatoriano, muy buenos días, Fritz, cuando se le pregunta al ecuatoriano, a la ecuatoriana, cuál es el ánimo, qué expectativas tiene, sigue siendo el pesimismo la constante. En algunas encuestas inclusive llega hasta el 80% ese pensamiento, esa sensación. Y esto, diremos, reflejado por supuesto también en las cifras, incluso las macroeconómicas, a pesar de que el gobierno se ha jactado de que ha tenido la posibilidad de ordenar las finanzas, de ser atractivos para conseguir fondos, préstamos de parte del Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales. Sin embargo, las condiciones económicas siguen siendo muy duras, y por esa razón, en el contexto de un periodo de incluso apagones por 14 horas, el ánimo no es precisamente el más optimista. A pesar de todo, aquí recordemos, el voto es obligatorio, es decir, toda la población de entre 18 años y 65 años está obligada a participar del proceso, y Por ello, pues indistinto de su estado de ánimo, vamos a tener una participación electoral que seguro será constante en relación a lo que normalmente se ha vivido durante estos últimos periodos, ¿no?
Caroline, Daniel Noboa y Luisa González, que es la candidata del correísmo, vuelven a enfrentarse tras casi año y medio. ¿Cuál es la diferencia en este momento en el discurso de cada uno de los candidatos?
En el caso de Daniel Noboa, logró consolidar durante su gobierno una estrategia interesante de fractura entre lo viejo y lo nuevo, un discurso que de alguna manera comenzó en el 2023, en aquella campaña, pero que se ha consolidado al menos en la narrativa, diremos, y que permite, como al ser un discurso tan amplio, que aquello que es nuevo no necesariamente haya sido identificado y descrito por el gobierno, sino que le deja a cada ciudadano o ciudadana decidir qué es lo nuevo para sí mismo, ¿no? Eso es ese tipo de bondades que pueden tener los discursos, pueden ser beneficiosos para que de alguna manera el electorado deje de lado las condiciones difíciles de este año, sino que más bien trate de mirar en esa expectativa de que existe un recambio generacional, al menos en la forma de hacer política. Aunque las prácticas puedan ser otras, el imaginario puede mantenerse. En el caso de Luisa González, hay claramente una evolución de aquella candidata que estaba recién comenzando las lides de lo electoral, a pesar de su experiencia en lo público, que eso era evidente, no había sido anteriormente candidata en este tipo de espacios tan grandes, ¿no? Ella venía de ser asambleísta. Entonces, es una candidata distinta, más madura, más solvente, y con un discurso que al menos pareciera haber sido capaz de conquistar un poco más de electorado. Recordemos que siempre se habla del techo electoral que tiene el votante, el movimiento de la Revolución Ciudadana, y que por lo general suele rápidamente recoger a su militancia, pero lo que le cuesta es extenderse. En este minuto, el ánimo que en las calles se ha sentido, que sobre todo en las dos últimas semanas se ha vivido, y también la recuperación del terreno en la arena digital, en donde Noboa es mucho más eficiente, pareciera que le podría ayudar sobre todo a mejorar esa perspectiva en esta última semana. Por ello, precisamente se habla de que es posible que sí se dé esa segunda vuelta entre las dos candidaturas.
Oye, mi Caroline, sin duda la región nos golpea el narcotráfico, ¿no? La producción de cocaína, Colombia, Perú como productores, Ecuador allí se convierte en un paraíso de narcos. Tengo entendido que hay mafias albanesas, balcánicas, italianas, turcas, influencia de los cárteles de México. Hay bandas locales también, ¿no? Los choneros y los lobos. Todo ese caldo enrarece, pues, digámoslo, las posibilidades de desarrollo, de seguridad para las comunidades. Hay una política de Estado, y hoy cuando se define el futuro presidencial para enfrentar este fenómeno, y también tu concepto, ¿existiría la posibilidad de que en bloque Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia pudiesen tener una estrategia común? ¿Lo puedes ver visible hacia el futuro?
Hasta ahora lo que se ha escuchado sobre política, me encanta que hayas utilizado ese término, lo han comentado mucho, aunque discutido poco. El plan Fénix es como un muy buen eslogan, una caja enorme en donde calza todos los esfuerzos que el gobierno ha tenido para poder de alguna forma reducir todo este daño que genera en el marco de la violencia y la inseguridad la participación de estos carteles y de estos grupos de delincuencia organizada o incluso terroristas, como los ha llamado también el mismo gobierno. El desafío es que el mes de enero termina este que estamos terminando recién, termina siendo el mes más violento en la historia. Estamos hablando de 700 asesinatos. Entonces, los ecuatorianos y ecuatorianas, reconociendo que el gobierno tiene una narrativa sobre su combate a la inseguridad y violencia, al parecer los resultados no son tan eficientes. También es verdad que en la época de Guillermo Lasso, la percepción de inseguridad era generalizada. En la época de Daniel Noboa, esa inseguridad pareciera más focalizada. Quizás es el resultado de que esta política y implementado ha sido principalmente la militarización. Digamos, cuando tú me dices cuál es la política, te dijera, está anclada en los militares. Eso fue lo que sucedió en enero, hace un año atrás, cuando tuvimos ese shock importante de participación de los grupos de delincuencia organizada, y que con los militares en las calles la población pudo percibir un poco más de tranquilidad. Pero también tienes lo que acabé de mencionar, que hace dos meses atrás se vivió con tanto dolor, que fue la pérdida de estos cuatro jovencitos, y ya grupos de derechos humanos hablan de 23 casos similares de desapariciones forzadas a cargo de precisamente Fuerzas Armadas. Entonces, en ese contexto, el problema de la inseguridad sigue siendo el más importante. Sobre el 30% de la población lo identifican como la máxima prioridad, y sin embargo, a pesar de un año y medio, todavía la percepción sobre seguridad no logra reducirse, sino creo que 3 o 4 puntos, según una encuesta que fue publicada además a mediados del año pasado por una de las encuestadoras oficiales. De manera que ese es el escenario respecto de una situación tan difícil como tú muy bien la describes, y que al parecer no alcanza solamente con militares. Habrá que buscar otras formas de responder ante ese desafío, formas que no se han discutido todavía a profundidad en este proceso electoral, lamentablemente.
Hablábamos con Caroline Ávila Nieto, académica, investigadora ecuatoriana y experta en comunicación estratégica y gubernamental, quien nos da un panorama en este momento de lo que le espera a Ecuador con las elecciones generales que se viven hoy y que tal vez lleguen a una segunda vuelta. Caroline, muchas gracias por acompañarnos hoy en Caracol Radio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por tu tiempo, Caroline. Gracias.